coyuntura política en el país, y qué bueno saludar al presidente del Congreso, al senador Luis Fernando Velasco. Gracias por estar esta mañana con nosotros.
Hassan, un inmenso placer acompañarlos a esta hora a ustedes y obviamente a los oyentes.
Oiga, varios temas. Mire, primero, ¿qué está pasando con la Unidad Nacional? Si hay fractura, uno lee los titulares de prensa, escucha a Horacio Serpa por un lado, escucha a Rodrigo Lara.
Ahí hay fractura y fracking también.
Ahí hay fracking también. ¿Qué está pasando?
Pues hay una técnica en política muy parecida a la técnica de extracción de petróleo. Cuando usted entrega todas las responsabilidades políticas a un solo sector en una coalición, es como si le metiera mucha agua a la roca y la fractura. Ese es el fracking político. Entonces, lo que yo siento es que es evidente que un partido ha recibido todas las posibilidades, todas las responsabilidades, pero especialmente todas las posibilidades de desarrollar programas que se le presentaron a los ciudadanos para ganar unas elecciones, pero que no se las presentó un partido, sino una coalición. Y al ser solo un partido el que puede responder frente a esos programas, pues evidentemente se comienza a generar unas distancias. Y lo que es claro es que entre más nos acercamos a la decisión que se tiene que tomar en los próximos años sobre quién va a gobernar a Colombia, quién reemplazará al actual presidente, las visiones de lo que tiene que ser ese gobierno separa a partidos que hoy estuvieron unidos en torno a una propuesta que se llamó Juan Manuel Santos, pero que en el futuro muy seguramente van a estar cada uno por su lado.
¿Y cómo se entiende, doctor Velasco, senador Velasco, que el presidente Santos se porte tan bien, tan cariñoso y tan dadivoso con su vicepresidente y el partido de su vicepresidente, si para nadie es un secreto que probablemente Cambio Radical no ha tenido una actitud tan decidida de apoyo a programas de al principal programa de gobierno, que es el tema de la negociación política del conflicto armado? ¿Usted cómo explica esa jugada?
Bueno, ahí sí es... decían en mi colegio esa pregunta que se la hagan el que la tiene que responder, porque pues lo que sí es evidente es que los programas más importantes de contacto con la comunidad, infraestructura y otras cosas, las desarrolló el partido del señor vicepresidente, entre otras cosas con éxito, y eso hay que reconocerlo. O sea, lo que se logró hacer en el ministerio de vivienda y agua potable.
Pero ¿no es acaso para eso, no es acaso para eso que los elegimos y para eso que les pagamos? Porque hay que agradecerles por hacer viviendas o empezar a contratar carreteras, si es que mucho, porque a un ministerio que hace la que cumple con aquello que se le encomienda, hay que agradecerle.
Porque hay muchos ministerios que no lo hacen, y parte del ejercicio de la democracia es ese. Y no voy a hablar en caso específico pues del gobierno nacional, pero por ejemplo cuando en una administración local el alcalde soluciona problemas de sus ciudadanos, genera programas de seguridad, genera programas de generación de empleo, pues evidentemente cuando se hacen las calificaciones a través de las encuestas, etcétera, los ciudadanos reconocen. O sea, hacer bien y cumplir bien pues genera una reacción de positiva, como genera una reacción negativa, claro, en no cumplir un programa de gobierno.
Senador,
es parte del control permanente de la política.
Mire, acá hay un tema que yo lo he visto usted varias veces en distintos escenarios, además por ser un hombre que quiere mucho a su región, al Cauca, que vive en Cali, que también le interesa lo que está pasando en el Valle del Cauca, en el sur del país. ¿Usted cree que este nuevo gabinete, la composición que está haciendo el presidente Juan Manuel Santos, identifica las regiones? ¿Sí se está trayendo gente? Algunos decían, no, es que aquí solo están amigos de la clase bogotana, se están repartiendo unas cuotas con los de la costa. ¿Sí se está integrando a las regiones, a los afrodescendientes, a las mujeres? ¿Está creando mayor diversidad en el gabinete?
Tal vez la persona que más críticas frente a este respecto he sido yo. Yo venía señalando que el gabinete, que es donde se expresa realmente el poder en Colombia, no se parecía a Colombia, porque era un gabinete de élites, un gabinete de egresados de tres universidades privadas de Bogotá, buenas universidades caras, en las que no todos los colombianos pueden llegar, algunos de ellos compañeros de pupitre, de manera que que ese gabinete no se parece a Colombia. Y sabe que en los últimos 6 nombramientos, a mí me parece interesante quienes llegaron. Primero, Hassan, 2 alcaldes, en este caso la doctora Elsa Noguera y el exalcalde Rojas de Manizales, que evidentemente se conectaron con sus gentes, y si se conectaron es porque tuvieron un buen ejercicio de administración pública, o sea, fueron buenos administradores públicos. Un hombre preparado en materia jurídica, un buen jurista, decano de una facultad, no de Bogotá, decano de una facultad de provincia, de Tunja, de una muy buena facultad, de una muy buena universidad, como es el doctor Jorge Londoño, que a su vez fue un buen gobernador en Boyacá. La llegada del doctor Murillo, que llega no por afro, sino por preparado, pero que nos enseña algo bien importante, es que en Colombia hay muchos afros muy preparados, y eso también es Colombia, y tenemos que contar con ellos. A mí me parece injusto que un país como el nuestro, con más del 20% de la población afro, no haya un general afro, no haya un ministro afro, no haya un embajador afro, no haya un magistrado afro. Entonces me parece que fue una buena decisión invitar al doctor Murillo. La doctora Lacutir cumplió una tarea muy importante dentro del gobierno, y es bueno que se tenga en cuenta ese tipo de personas. Y por último, el doctor Germán Arce, que es vallecaucano, pues representa algo que yo venía pidiendo hace tiempo, que se tuviese en cuenta a los egresados de universidades públicas, porque en Colombia hay muy buenas universidades públicas y un número muy importante de gente muy preparada, muy inteligente, se prepara en las universidades públicas y no claro. Solo se prepara en 3 universidades de Bogotá.
Senador, todas estas personas que usted ha mencionado tendrán que presentar, según el presidente Santos, su declaración de renta. Les ha ordenado a sus ministros presentar su declaración de renta. En el Congreso en este momento se está presentando una iniciativa, la ley de transparencia, para hacer también que los congresistas pues presenten todas sus riquezas, su declaración de renta, sus propiedades. ¿Cuál es su posición como presidente del Senado al respecto? ¿Y usted publicaría su declaración de renta?
Me gusta esa propuesta, la voté cuando se presentó como proyecto de ley en el Senado. No solo la voté yo, la votó todo el Senado. Y yo creo que no hay necesidad de ley. Yo ayer mismo le pedí a las personas que manejan mi página web que cuelguen mi declaración de renta, que puede ser fácilmente estudiada, y como es una declaración corta, porque yo me he dedicado más al servicio público que a los negocios, pues creo que se puede leer muy rápidamente.
Senador Velasco, permítame volver al tema del fracking político, a las diferencias entre los partidos de la Unidad Nacional por los puestos. Se lo voy a preguntar con mucho respeto, por supuesto, pero con toda la contundencia. ¿No será que esta molestia suya del doctor Serpa en el Partido Liberal es un ejercicio del sagrado derecho al pataleo para que, dado que no resultaron tan favorecidos en el gabinete ministerial, pues puedan acceder a direcciones de institutos, gerencias de empresas del Estado, en fin, para lo que falta por cambiar?
A ver, a mí esa pregunta no me molesta. En las sociedades se inventó hace muchos años un mecanismo no violento de acceso al poder. Y este mecanismo se llama democracia. Y la democracia es la defensa de unas ideas, de unos prestigios, para que los ciudadanos definan a través del voto quién va a ser la persona que lidere la sociedad. Y es evidente que los políticos buscan poderes. ¿Qué es en la política? La política es una búsqueda democrática de poder. ¿Para qué? Pues para desarrollar un programa de gobierno, para representar una región, para representar unos intereses, pero sobre la mesa. De manera que a nadie le tiene que llamarse a una gran sorpresa que un grupo de políticos organizados en un partido pidan espacios de poder en un gobierno que ellos han ayudado a elegir. Uh-huh. Yo básicamente en este tema pues he dejado que quien conduzca el debate sea el director de mi partido, el doctor Horacio Serpa, que es el gran general en este tema. Yo me declaro un soldado del partido y seré solidario con las decisiones de mi partido. Ahora sí quiero decir una cosa con toda claridad: independiente de las relaciones frente a las posibilidades de acceso al poder hacia el partido, El partido tiene un compromiso gigante, pase lo que pase, y es acompañar al gobierno en la consolidación de acuerdos de paz y cimentación de paz en los territorios, porque eso fue un elemento central que nosotros llevamos a nuestros electores para que nuestros electores nos eligieran, y eso no depende si tenemos o no tenemos participación en el gobierno, vamos a estar al lado de la búsqueda de esa paz.
Senador, una última pregunta, porque esto está muy ligado a algo que dijo también, ya se pronunció el gobierno nacional, el ministro Cristo Jairo, es sobre el ELN y el caso de Odín Sánchez, ¿no?
Sí, senador, lo que parecería ser un rumor parece que ya es un hecho concreto, y estoy hablando de cuando fue supuestamente liberado el exgobernador del Chocó, Patrocinio Sánchez. Pues ahora lo que se está diciendo es que el ex representante, es decir, su hermano Odín Sánchez, está secuestrado, es decir, que al parecer fue un canje lo que ocurrió y que no fue liberado. Exactamente, fue un cambiazo. ¿Usted piensa de eso? Porque el ministro del Interior ha dicho que no se pueden iniciar los diálogos con el ELN hasta que se aclare esta situación o dejen en libertad a Odín Sánchez.
No hay, tal vez uno de los delitos más rechazables, más, bueno, todas las expresiones, y busquemos las expresiones más fuertes, es el secuestro, pero que además de secuestrar, se busque comercializar con la libertad de las personas y venga, este está un poquito enfermo, entonces cambiamos por su hermano, eso me parece una película de terror, y tiene razón el señor ministro del Interior. Cuando una organización secuestra, pero no solo secuestra, sino hace lo que la gente está pensando, si eso es cierto, ahí hay una clara evidencia que no hay ningún interés de intentar comunicarse con la sociedad, porque es que un proceso de paz es también comunicarse con la sociedad, y la sociedad no acepta ese tipo de barbaridades, de manera que tiene la solidaridad el señor ministro del Interior, y le pedimos que mantenga esa posición, y que no solo sea la posición de un ministro, sino del gobierno.
6:40 de la mañana. Gracias, presidente del Congreso, senador Luis Fernando Velasco, por aceptar la invitación.
Bueno, mil gracias.
6:40. Yamit, pues este tema tiene muchas aristas y muchas voces. Claramente, frente a lo que significa la unidad nacional, usted habla de un término que es hasta bueno, fracking, ¿no?
Sí, se está fracturando la roca política de la unidad nacional por cuenta de los puestos. Esa es el gran resumen o el gran titular de lo que ha pasado en las últimas horas entre los partidos que así lo nieguen. Pues evidentemente lo que están en este momento es en una puja por ver, después de repartidos los ministerios que estaban disponibles, entonces, bueno, ¿qué va a pasar con la dirección del SENA? ¿Qué va a pasar con la dirección del ICBF? ¿Qué va a pasar con la dirección? Porque es que hay institutos en Colombia que tienen más plata que
son deliciosos, además más bienestar
y más.
Me encantan los partidos políticos,
los ministerios, y el Partido Liberal se queda, pero es que caramba, es que tampoco es que se dan garra, pues como dicen en Bogotá. Y les dieron el Viceministerio del Interior con Guillermo Rivera, les dieron la Unidad de Víctimas con Alan Jara, mejor dicho, pues de verdad es que piden pan y pedazo.